soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Siete horas, 9 minutos, en Moreno estamos en Latido Americano. Hoy no puedo presentar a ninguno de mis compañeros del estudio porque simplemente no están. La saludo a Cecilia D'Amico, que está del otro lado. Los amigos Leonardo Smerling y Martín Raffo presentaron parte de enfermos o se quedaron a ver algún partido del Mundial en la casa o se sacaron un boleto para Río. No sabemos bien, supongo que Leonardo Smerling estará llegando en algún momento. Tenemos mucha información para hoy, tenemos mucha música. Vamos a estar compartiendo con ustedes las conversaciones Zuluaga, Santos y el ELN, las expectativas para la segunda vuelta de las elecciones allá en Colombia. Vamos a estar trabajando también el proceso de retiro de las tropas en Haití. Vamos a tener una nota, si tenemos suerte, con Beverly King del SERPAJ, del Servicio Paz y Justicia, que estuvo estos días en Cancillería entregando el petitorio para el retiro de las tropas argentinas. Es un proceso más global que abarca a otros países también para desmilitarizar finalmente ese país. Vamos a estar trabajando un tema muy interesante y actual, que es la reglamentación de la prostitución como trabajo en Brasil, que se está dando ahora precisamente en el marco de la Copa del Mundo y de los próximos Juegos Olímpicos. Ustedes saben que en general cuando estos eventos suceden a nivel mundial y el flujo de turistas es muy grande, aumenta la prostitución, esa actividad que no es legal. Están en el Congreso de Brasil intentando que pueda ser legal y concederle derechos laborales a las trabajadoras de la prostitución, lo cual genera una gran polémica y muchas contradicciones, ¿no? Porque si la prostitución es un trabajo, entonces ¿por qué no estar legislado? Si no es un trabajo. Vamos a ver si ahora sí también tenemos suerte, más tarde, después de las 20 horas posiblemente, vamos a estar hablando en vivo con Tali Pérez de Almeida, que es del colectivo Marcha Mundial de las Mujeres, que está allí en Brasil, para que nos pueda contar un poco cómo es el tratamiento de esta ley y también cuál es la posición de ese movimiento respecto de esta reglamentación de la prostitución, que, como ya les digo, está generando bastante contradicción, no solamente, yo creo, a nivel de diferentes sectores, sino también contradicciones internas, ¿no?, de las personas. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos Brasil también, tenemos, bueno, tenemos una entrevista posiblemente con Gustavo Torres, que es profesor de historia y que está haciendo una maestría sobre la extranjerización de la tierra en Paraguay. Hay una actividad, creo, hoy que se está realizando en este momento, ¿no?, en la Escuela Mariano Moreno, sobre la tenencia de la tierra y la extranjerización de la tierra en ese país vecino, en el Paraguay. Y si terminan a tiempo, vamos a poder conversar telefónicamente para que nos cuenten de qué se trató la actividad del día de hoy y cuál es su trabajo sobre este tema. ¿Tenemos columna de cultura? ¿Qué tenemos en columna de cultura hoy? Muestra fotográfica de América Profunda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar con Pablo Merletti al respecto, Cecilia D'Amico, que está en la operación y también en la columna de cultura. Vías de comunicación, nos pueden mandar mensajes de texto. No tenemos libro todavía para el sorteo de este mes. Vamos a ir pensando ya un título, o si alguno de ustedes quiere sugerir un título, porque hoy es 13, viernes 13, ustedes saben. Acá no sé si viernes 13 es algo así. Sí, el martes 13 es el día, ¿no? Pero en realidad es el viernes. Viernes 13, tenemos un par de semanas más para sortear el libro, que hacemos los sorteos mensualmente, para lo cual nos pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559, o si quieren enviar un mensaje de texto también, sugiriendo título de libro o simplemente diciendo quiero el libro o hola, qué tal, acá estamos. El número es 11-33-68-0099 y nos pueden encontrar en Facebook como Latido Americano. Vamos con un poco de música. ¿Qué escuchamos? Música de Colombia.
Oye, mi corazón.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno.
Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca.
Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca.
Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' tomar mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. A la Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán y a Sola de Vega.
Ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando.
Acércate, chaparrito,
que esta lumbre está quemando.
Acércate, chaparrito,
que esta lumbre está quemando.
Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín.
Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví.
Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. 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 Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos, ¿hacia dónde?
7:25, seguimos en Latido Americano. Bienvenido, Leonardo Smerling.
¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo andan? Aquí he llegado.
¿Te costó mucho viajar?
No, la verdad es que no. Por suerte ya medio que vengo agarrando el ritmo para llegar a tiempo.
Leo, ¿venís escuchando partidos de fútbol en la radio?
Venía, no, en realidad...
¿La radio portátil?
No. Venía escuchando el principio de Latido Americano, pero... Justo pasé por un cuando venía para acá y vi en la televisión Chile 2-0 contra Australia.
Es el Mundial de América Latina, chicos.
Mundial de América Latina. Ojalá por lo menos que así como estás diciendo. La verdad es que ojalá. Es lo que estamos esperando todos.
Con árbitros japoneses también.
Sí, hay que ver si nos toca a nosotros también uno así, salvadoreño es, ¿no? El de Argentina.
Lo digo por el que dirigió ayer Brasil-Croacia, que dio una mano bárbara.
Sí, fue realmente impresionante. Y, bueno, México hoy casi que la queda, digamos.
Había toda una expectativa sobre una tecnología tremenda, de que no iban a haber fallas sobre penales, goles, etcétera, ¿no?
Y bueno, esto sigue siendo un deporte y sigue teniendo sus problemas, ¿no?
Bueno, en Brasil hay muchas contradicciones, ¿eh? Estamos hablando de la parte entretenida, de la diversión, del fútbol,
sí.
Pero siguen también los disturbios en San Pablo y también en Río de Janeiro. Ayer en San Pablo, a la misma hora que estaba la fiesta de apertura, hubieron varias organizaciones manifestando en las afueras del estadio, en Itacabirón, en el estadio Arena del Corinthians, allá en San Pablo.
Uh-huh.
Y no se sabe todavía, no sabe el gobierno... cómo van a avanzar estas manifestaciones y estas protestas.
¿Cómo va a seguir, no? El tema es cómo va a continuar. Además, muchos dicen, bueno, depende también de cómo le vaya a Brasil.
Llamaba también la atención, ¿no?, que a la hora que estaba jugando Brasil había muchas manifestaciones en la calle, ¿no? Y Brasil, siendo un país futbolero así por excelencia, históricamente muy afín a ese deporte... pensaban cómo no se quedaron mirando el partido y después protestaban, pero...
Bueno, no, se ve que ya en alguna medida uno se va aprendiendo con el tiempo y más allá de lo que a uno le pueda gustar el fútbol, está lo que pasa en la vida real todos los días y que, bueno, un campeonato de fútbol se puede llegar a festejar un par de días, pero eso no significa que vaya a cambiar profundamente las cosas. Lo importante, digamos, más allá de las cuestiones futbolísticas y de cómo le vaya a los equipos latinoamericanos, que son futbolistas que casi todos igual viven en Europa en general, los que están en las selecciones, tiene que ver con esto que vos decías. ¿Qué sucede en el acto de apertura? Hubo bastantes problemas en el momento en el cual silbaron a Dilma Rousseff, que igual sigue siendo la favorita para las elecciones de octubre. Un mundial que está rodeado, o cuyo contexto es las elecciones de octubre.
Claro.
Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Nosotros seguimos aquí en Latido Americano compartiendo más información con ustedes.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer?
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Santiago, 18:30. Temperatura 13 grados, humedad 33%.
El gobierno chileno revocó el permiso al proyecto hidroeléctrico Hidro Aysén. El Comité de Ministros resolvió por unanimidad este martes revocar la resolución de calificación ambiental otorgada en mayo de 2011. Con casi una década en planificación, Hidroaysén contempla la construcción de 5 centrales en los ríos Báquer y Pascua en la 11ª región. La decisión fue tomada porque el proyecto no tiene un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo. Tampoco había una medición adecuada de los efectos ambientales por los cambios en los cursos de los ríos. La empresa apelará la decisión ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Los dirigentes del partido del expresidente Piñeira se quejaron porque el gobierno cedió ante las demandas de la calle.
Mañana arranca la cumbre G77 más China en Bolivia. 10 presidentes latinoamericanos participarán del encuentro. Además, estarán presentes primeros ministros, cancilleres y autoridades de países del hemisferio sur en su mayoría. El G77 fue creado en 1964 en el ámbito de acuerdos en las Naciones Unidas. Actualmente, y a pesar de su nombre, está conformado por 133 países. No sé por qué es G77 y no G133, pero así es la cosa. La cumbre se realiza en Santa Cruz de la Sierra en el marco de los 50 años de la creación del grupo. En paralelo, las organizaciones sociales participarán de la cumbre social de los países miembros.
Los empresarios colombianos apoyan a Santos. Un grupo de 79 hombres de negocios expresaron su acompañamiento a la candidatura del actual presidente para la segunda vuelta. Los empresarios consideran fundamental la continuidad del mandatario para alcanzar la paz con las FARC. El domingo será un balotaje entre Juan Manuel Santos y el candidato uribista Iván Zuluaga.
La hora en Bogotá, 17:33 minutos, temperatura 18 grados, humedad 66%.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, dale, hola, hola, ¿quién está del otro lado?
No, no estoy, no, no puedo, no, de ninguna manera, no, 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 no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
K2
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Latido Americano.
Song of freedom, yes, yeah. It's all I ever had. Did you know? Redemption song.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption song.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Quizás es una información nueva que les estamos dando, pero hay un campeonato mundial de fútbol en Brasil. No sé si vos te enteraste, Guille.
Estoy enterando ahora con esta música ahí.
Sí, sí, sí. Se está llevando adelante y más allá de lo que tiene que ver con el fútbol, el negocio del fútbol, lo que tiene que ver con las protestas que se llevan adelante desde diferentes sectores sociales, hay un tema que se repite en eventos como este, tanto es un mundial de fútbol como puede ser Juegos Olímpicos, cuando hay encuentros como puede ser el G77 más China, que se va a llevar va a comenzar mañana en Santa Cruz de la Sierra, digamos, este tipo de encuentros o eventos donde hay mucha gente, particularmente en su mayoría de sexo masculino, y tiene que ver con la prostitución, con el negocio de la prostitución en este tipo de eventos. Y ante esa situación, hay campañas inclusive que se están llevando adelante justamente respecto a esto, pero también se aprovecha la oportunidad para discutir un proyecto que intenta legalizar la prostitución. Quien presentó el proyecto, Jean Willis, es un diputado aliado del Partido de los Trabajadores, representa a los sectores de las organizaciones ligadas a los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y lo que estaba planteando es que toda mujer mayor de 18 años pueda registrarse como prestadora de servicios sexuales, como trabajadora sexual, y tenga derecho a una jubilación a los 25 años de actividad, que tenga obra social, ¿sí? Lo que sería acá una ART, digamos, que tenga los derechos de cualquier otro trabajador, de cualquier otro rubro, en este caso, en lo que se llama las trabajadoras sexuales. Bueno, bastante polémico, inclusive en términos de que dijo, bueno, el 60% de los que están acá por el Congreso brasileño utilizan los servicios de prostitutas, ¿sí? Se armó un debate que va más allá de otro debate que es el que está de fondo. Las mujeres que ejercen la prostitución o están en estado de prostitución, dos líneas de discusión que no solo hay en Brasil en este momento, sino que se da también en Argentina, en todo el mundo en realidad, y en América Latina, donde se discute si es una elección y por lo tanto una decisión, y por lo tanto simplemente vende su fuerza de trabajo como otro vende sus brazos o su cerebro, en este caso venden sus órganos sexuales, digamos su trabajo desde otro lugar, o si son víctimas de una situación de prostitución. Para poder hablar de este tema, para poder profundizar, estamos comunicados con una persona desde Brasil que nos va a hablar sobre las diferentes posiciones.
Vamos a hablar con Tali Pires de Almeida. Estamos en contacto con Tali. Presentamos entonces la nota.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Bien, estamos al aire entonces, en contacto de comunicación con Brasil, con Tali Pires de Almeida. Tali, buenas noches. Te saludamos Guillermo Schneider y Leonardo Smerling de acá de Moreno, en Buenos Aires. Tali es integrante de la Marcha Mundial de Mujeres y Tali queríamos, no sé si estabas escuchando, pero en virtud de esta de este proyecto de ley que hay en el Congreso de Brasil sobre la reglamentación del trabajo sexual, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto?
Bueno, nosotros somos contra la, tenemos una posición contraria a la reglamentación de la prostitución, porque nosotros comprendimos que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad no está a la disposición del mercado, así como no está a la disposición del deseo del otro. Nuestra búsqueda es para que podamos vivir nuestra sexualidad con autonomía y no queremos colocar nuestra sexualidad a la venta en el mercado, porque ese proyecto de reglamentación que a veces va y vuelve en el Congreso Nacional para ser votado, para ser aprobado la reglamentación, solamente no trata de más derechos para las mujeres, no busca la transformación de la vida de las mujeres. Es un proyecto que solamente trata de la reglamentación y del lucro de quien gana con la venta del cuerpo de las mujeres, lo que nosotros en Brasil llamamos de cafetões. Los dueños y dueñas de habitaciones, de casos de prostitución.
Muchas veces cuando se da esta discusión, que también se hace acá en Argentina, en toda América Latina, quienes toman muchas veces la posición de defender como si fuese un trabajo a las mujeres que están en situación de prostitución, lo hacen desde un lugar de intentar protegerlas. Hay como una discusión que se da a ese nivel. ¿Qué respuesta tienen ustedes para cuando se hacen estos planteos de decir, bueno, si no se legaliza de alguna forma, no se puede proteger?
Bueno, de hecho es que hasta el momento ningún proyecto presenta propuestas de protección a las mujeres. Uh-huh. Esto es lo que solamente dice lo que sería una exploración y lo que no sería una exploración. Y para analizar la prostitución hay que entender lo que pasa en la vida de las mujeres y lo que estructura ese tipo de actividad en nuestra sociedad, que es el patriarcado. Y de hecho que ningún proyecto trata de proteger las mujeres, solamente dice hasta qué punto alguien va a tener lucro o no con esa actividad. Y el proyecto no trata de más derechos, no trata de salud, no hay ninguna propuesta de políticas públicas para las mujeres que están en situación de prostitución. Y el debate no puede ser hecho sin tener en consideración la vida de las mujeres. ¿Quién son las mujeres que están vulnerables en la prostitución? Lo que pasa con ellas. Muchas de ellas están en esa situación desde niñas, generalmente introducidas por algún hombre cerca de ellas. Entonces, no es porque hizo 18 años que es una persona que tiene una, que tiene libertad para elegir si quiere ser abogada, profesora, doctora o prostituta. Eso es que hay que profundizar más.
En estos momentos se está desarrollando el Mundial de fútbol, ¿cuál es la situación que se está viviendo particularmente respecto a la situación de la prostitución?
Bueno, nosotros evaluamos que las propuestas de reglamentación de prostitución tienen mucho que ver con los grandes eventos como la Copa del Mundo, como las Olimpiadas, como la Fórmula 1, todos esos eventos que tienen una gran concentración de hombres con mucha plata, hay siempre una movimentación en sentido de reglamentar la prostitución. Y bueno, lo que nosotras asistimos y no concordamos es que la media del fútbol y del deporte en general está siempre intentando asociar el deporte con la mercantilización también del cuerpo de las mujeres. Entonces hay una asociación directa el deporte con la sexualidad y la de las mujeres, como si nosotros, nuestros cuerpos estuvieran disponibles a los hombres que vienen a esos grandes eventos, no solamente la Copa del Mundo. Entonces, lo que se intenta hacer es, obviamente, combatir la explotación de niños, de niñas, pero nosotros hicimos una gran ofensiva en el sentido de denunciar las casas de prostitución y quién está en verdad teniendo lucro con la prostitución, no son las mujeres, eso no sirve para transformar la vida de las mujeres. Entonces, lo que hacemos es también denunciar esa media oportunista que siempre está mercantilizando el cuerpo de las mujeres, intentando hacer una asociación directa del consumo de la cerveza, de los equipamientos deportivos al cuerpo de las mujeres.
Tali Pires, este proyecto que está instalado en el Congreso de Brasil, ¿se circunscribe al plano político y de organizaciones como las de ustedes o también abrió un debate así que movilizó a la sociedad brasileña?
La verdad es que la gente que está movilizada alrededor de ese proyecto no involucró a la sociedad brasileña, solamente están las organizaciones de mujeres que estamos siempre debatiendo ese asunto. Es que hicimos un esfuerzo de nos posicionar y de evaluar y de leer lo que es ese proyecto. El conjunto de la sociedad está alejado de eso. Y obviamente la industria del turismo, de entretenimiento y los dueños de las casas de prostitución tienen mucho interés que ese proyecto sea aprobado, pero no se posicionan públicamente. Quien se posiciona públicamente son los movimientos feministas. Entonces no involucra toda la sociedad. Lo que hay también es una posición que nosotros definimos como moralista, que es creo que algunos sectores de la iglesia que se posicionan contra la reglamentación, pero nosotros nos diferenciamos en decir que no queremos que las mujeres sean clasificadas entre santas o putas o prostitutas. Nosotros queremos vivir nuestra sexualidad de una manera libertaria. Y estamos muy lejos de los sectores que están que marginalizan las mujeres prostitutas. Nuestra lucha no es en contra de las mujeres que están en situación de prostitución. Nuestra lucha es para que esas mujeres puedan vivir su vida de una manera libre, con acceso a salud, con acceso a la educación, al trabajo decente. Entonces, en eso nosotros estamos sí buscando que esas mujeres puedan accesar a los derechos y no estamos en los sectores que quieren marginalizar las mujeres. Nuestra denuncia es en contrario a ese sistema de que explota el cuerpo de las mujeres, que intenta nos colocar en una posición de disponibilidad a los hombres.
Tali, estamos hablando con Tali, justamente de la Marcha Mundial de las Mujeres, de una organización que nuclea y que defiende los derechos de las mujeres allí en Brasil, donde se está planteando este proyecto que intenta legalizar la prostitución, la explotación sexual. Hay diferentes visiones y posiciones. Nosotros queríamos conversar con ella y también consultarte. Digo, esto va a ir, se está discutiendo en el Congreso. Vos que conocés más cómo es la situación política del país, ¿pensás que tiene posibilidades de avanzar? Como vos decías recién, los sectores evangelistas o religiosos también se están negando por otras razones completamente diferentes. ¿Qué posibilidades tiene reales de avanzar este proyecto?
Bueno, todavía está en discusión y nosotros creemos que está muy lejos de ser aprobado, pero nos parece interesante que sea una oportunidad para discutir y para dialogar con los diversos sectores de la sociedad sobre la situación de las mujeres en situación de prostitución. Entonces, nosotros avaliamos que el proceso es muy burocrático para una aprobación de un proyecto como ese, más aún por la fuerza que tiene el movimiento de mujeres y, infelizmente, el movimiento del sector conservador en ese sentido. Pero es todavía una oportunidad para seguir debatiendo el tema más allá de una situación puntual de mujeres que están en situación de prostitución, pero entender lo que es el sistema del patriarcado que nos siempre nos coloca en una situación de subordinada a los hombres. Eso no es una situación solamente de 2014, es todo un sistema histórico y social de poder que subyuga a la sexualidad de las mujeres.
Como vos decías, Tali, es una buena oportunidad para discutir estos temas, lo mismo quisimos hacer hoy desde acá, desde Latido Americano. Te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica.
yo le agradezco también a la oportunidad y espero que el debate traiga muchos frutos también en Argentina.
Perfecto, muchas gracias. Seguramente así será. Hasta luego.
Hasta luego.
Conversábamos con Tali Pires de Almeida. Creo, lo estoy diciendo bien, vos sos el que sabés portugués.
Muy bien, muy bien, bicho.
Tali Pires de Almeida, no sé, bueno, lo digo en castellano. Integrante de la Marcha Mundial de Mujeres. Conversábamos sobre este proyecto. Decía ella, pocas posibilidades de que se termine aprobando, pero sí una excelente oportunidad, una excelente posibilidad para instalar este tema. También es probable que lo sigan intentando instalar a partir de los Juegos Olímpicos de 2016, así que sigue habiendo.
Hoy tenemos la columna de Movimiento Obrero con Cecilia Anningstein, que precisamente para el día de hoy preparó un tema muy vinculado a la prostitución, es decir, el tema de la prostitución en América Latina, con algún panorama también histórico de cómo se manejó este tema en diversas ocasiones. Nosotros no lo hablamos, ahora hablamos de mundiales, de Juegos Olímpicos, tal y hablaba de la Fórmula 1 y de este tipo de eventos que son de entretenimiento, pero también en guerras y en otras circunstancias de migraciones bastante importantes, aumentan los casos de prostitución. Tiene muchos datos muy importantes que nos van a dar cuenta también de ¿qué vino pasando con el tema de la prostitución en los diferentes países de América Latina?
Bien, y la discusión está abierta, nos parece interesante las diferentes posiciones y ustedes pueden también participar de estas discusiones a través de las vías de comunicación y además participar del libro Incógnita, el libro fantasma que estaremos sorteando en pocas semanas más, libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que de acá en Asconapé 139. Acordate que si estás buscando un libro está ahí, y si no está, ellos te lo encuentran, consiguen y lo traen hasta aquí, hasta Moreno. Nosotros, las vías de comunicación que no dije, ¿no? 0237-466-6559 si querés llamarnos por teléfono.
Y si querés enviarnos un mensaje de texto, 11-33-68-0099.
Si querés también podés encontrarnos en Facebook, nos buscás como Latido Americano, y si no por mail, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. También podés encontrarnos en Twitter, @latidoamericano. Pero hoy estamos, como nos faltó Rafa,
el tuitero,
estamos así como tratando de cubrir los espacios. Sí, mándenos mensaje de texto, llámenos por teléfono, y ahora ingresamos a Facebook también para poder levantar todos los mensajes que nos van enviando a lo largo del programa. ¿Vamos con algo de música?
Dale.
Y enseguida volvemos.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes. Era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle: mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
We'll be right back.
20 horas 11 minutos, seguimos en Latido Americano este viernes 13 de junio. Estamos en el mes del Mundial, pero nosotros seguimos haciendo este programa que recorre la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Hablábamos recién desde Brasil con una integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres sobre este proyecto que están intentando instalar, nos decía ella, más allá de que se pueda o no avanzar dentro del Congreso para legalizar la prostitución. Hay una vieja discusión de si esas mujeres son trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución, si son víctimas o si son personas que eligen ese lugar. Y algunas que dicen, más allá de que se elija o no se elija, igualmente, dado que es un hecho consumado ese trabajo, por lo menos darle algún tipo de protección desde la legalidad. Una discusión que no está cerrada ni en Brasil, ni en Argentina, ni en muchos lugares del mundo. Algunos lo han llegado a hacer. Nosotros tenemos cada 15 días una columna de Movimiento Obrero que hace nuestra compañera Cecilia Anistein, con quien estamos hoy comunicados telefónicamente para hablar justamente sobre el trabajo sexual en América Latina. Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Acá estoy. No llegué a Moreno hoy.
No hay problema.
Llegué por el camino.
Está bien, lo hacemos telefónicamente. Cecilia a veces puede llegar hasta los estudios, a veces lo hacemos telefónicamente. Y hoy, como decíamos, estamos trabajando este tema de si son trabajadoras sexuales o no son trabajadoras sexuales. ¿Cómo es la situación en América Latina en estos momentos?
Bien, mira, primero por ahí comentar que en los últimos años ha habido una serie de trabajos historiográficos, ¿no?, de historiadoras, historiadores, que se han puesto a mirar qué sucedía con el trabajo sexual en América Latina, principalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Hay trabajos muy interesantes sobre la etapa postrevolucionaria en México, ¿sí?, trabajos muy interesantes sobre Puerto Rico, incluso sobre Chile, entre otros, en los cuales lo que vemos claramente, lo que ponen de manifiesto estas investigaciones, es que una de las dificultades fuertes para poder estudiar este fenómeno, para poder dar cuenta de su existencia, es su invisibilidad, es que está invisible en las estadísticas, ¿no? No existen las estadísticas. Y eso hace muy difícil poder saber cuál era la importancia de la actividad en los distintos países. Y también hay algo interesante que surge de estos estudios, que tiene que ver cómo en periodos de crisis económicas o en situaciones de guerras civiles o guerras abiertas con otros países o conflictos armados, aparece la alternativa del trabajo sexual como una de las tantas alternativas laborales a las que apelaban las mujeres, ¿no? Muchas veces mujeres migrantes del interior de los países rurales que se ingresan, que comienzan a formar parte de esa gran masa urbana, sí, que para más o menos la década del 30 empieza a conformar las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas de las trayectorias laborales de estas mujeres, ¿no?, que después en algún momento se dedican a la prostitución, van circulando por distintos espacios productivos. Muchas veces son prostitutas durante un tiempo, durante otros son obreras fabriles, durante otros son trabajadoras del servicio doméstico. No es una trayectoria, o sea, van rotando distintas actividades. La prostitución o el trabajo sexual es una de esas actividades, ¿sí? Y en esos contextos, ¿no?, de inicios del siglo XX o fines del siglo XIX, estaba tan mal visto ser prostituta como ser trabajadora de fábrica, ¿no? Un poco para empezar a romper ciertas cuestiones muy naturalizadas que tenemos acerca de la prostitución como una actividad completamente clandestina y condenada socialmente. Las fronteras entre las actividades laborales de las mujeres y la forma en que han sido condenadas por la sociedad son bastante variables y tienen sus grises, ¿no?
¿Cuáles han sido esos diferentes momentos?
Básicamente no hay muchos estudios. Lo que sí hay, sobre todo, es una mirada sobre principios del siglo XX, que es donde aparece el fenómeno donde aparece un discurso social y moral y de las autoridades para querer controlar la prostitución, que después permanece durante a lo largo de todo el siglo, ¿no? Pero es interesante rescatar eso, ¿no? Su presencia fuerte y en los discursos morales, ¿sí?, de las autoridades gubernamentales, de la iglesia, incluso de los partidos políticos de izquierda, respecto de cuál es el rol que tiene que tener la mujer en la familia y por qué la mujer no tiene que estar vendiendo su fuerza de trabajo como mercancía sexual, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco vendiendo su fuerza de trabajo como obrera fabril, ¿no? Un poco romper esas distancias tajantes entre un tipo de actividad y la otra, ¿no? Cuando uno conversa a veces con las compañeras de las organizaciones sindicales vinculadas a la actividad sexual, más de una vez he escuchado que dicen, así como un hombre usa sus brazos para trabajar, nosotras usamos nuestros genitales, digamos. Y romper un poco, ¿no?, esas distancias tan tajantes para no sé, para alimentar un poco el debate en torno a si la prostitución es o no trabajo, si el trabajo sexual debe existir o no, ¿no?
Claro, además, digamos, más allá de estas discusiones, de fondo hay un negocio que es enorme.
Exactamente. ¿Tenemos un ratito más?
Sí, dale.
Bueno, un poco cuando hay muchos ojos puestos en esta actividad, ¿sí? Sobre todo organismos internacionales, que lo que tratan es pensar cuánto dinero mueve esta actividad, ¿no? Por ejemplo, se estima, ¿sí? Esta actividad se considera la prostitución, o no toda la prostitución, pero gran parte de la prostitución se considera trata de personas, trabajo forzoso, ¿sí? Uh-huh. Como puede ser el trabajo forzoso que se da en la agricultura, o el que se da en otras actividades económicas, ¿no? Se estima que 2,4 millones de personas realizan trabajos forzosos. De esos 2,4, o sea, esos 2 millones y medio de personas, el 80% son mujeres y niñas que se ven forzadas a algún tipo de explotación sexual. O sea, que la explotación sexual es una de las actividades más importantes de la trata de personas. Se trata del tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, ¿no?
Podríamos decir que está...
El narcotráfico, después la venta de armas, en tercer lugar la prostitución, el comercio sexual. Cuando se miran los flujos de la trata, lo que se observa es que en África y Oriente Medio y en Asia Pacífico hay un número más elevado de trabajo forzoso en general, ¿sí? Recordemos que la mayoría, buena parte del trabajo forzoso es trabajo sexual. Pero en América Latina, Europa y Asia Central predomina la explotación sexual como forma prioritaria de trabajo forzoso, ¿no? América Latina en concreto se destaca por ser una zona en que la trata se centra en explotación sexual. En otras partes del mundo la trata de personas tiene que ver también con otras actividades de explotación, pero en América Latina lo más fuerte es explotación sexual.
¿Y hay algún
América
tipo de
Sur?
Sí, te iba a consultar si hay algún tipo de, o sea, vos hablabas de gente de movimientos sindicales relacionados con esto. ¿Qué nivel de organización han logrado estas mujeres?
Mira, tenemos esos casos de Argentina que tienen su organización que está vinculada a la CTA, a las dos CTAs, y en general el tipo de organización que las propias trabajadoras sexuales han logrado es bastante minoritario. Yo diría que es comparable a lo que sucede con las trabajadoras de casas particulares, de servicio doméstico, ¿no? Uh-huh. Son actividades que es muy difícil. Cualquier actividad informal y que transcurre en la clandestinidad es difícil para los trabajadores poder organizarse sindicalmente, ¿no? En cualquier actividad informal. En estas, que involucran también situaciones de violencia y de trata, es mucho más dificultoso todavía, ¿no?, la organización sindical. Entonces, muchas veces, estas mujeres o estas trabajadoras se referencian más en movimientos sociales internacionales, como puede ser la Marcha Mundial de Mujeres, que tiene una postura bastante interesante al respecto, y no tanto en sus organizaciones sindicales o en formas de organización sindical más tradicional, ¿sí? O sea, como que son temas que han sido tomados por el movimiento de mujeres más que por el movimiento sindical. Y eso es interesante tenerlo en cuenta, porque por ese motivo, en mi opinión, ha tomado tanta fuerza este debate al interior del movimiento feminista acerca de si debe abolirse la prostitución como actividad directamente, o sea, luchar por la abolición de la prostitución, o por el contrario, debe lucharse por la obtención de derechos para las trabajadoras sexuales.
¿Cuesta de alguna forma comprenderlo desde ese lugar? Pero son las mismas mujeres que están en esa situación quienes deciden y definen organizarse como trabajadoras sexuales. ¿Desde dónde lo hacen? ¿Cuáles son los argumentos que ellas sostienen?
Mira, no es algo que yo conozca del todo en profundidad. Lo que te puedo decir es que lo que he llegado alguna vez a conversar con alguna de ellas en alguna instancia es, uh-huh. es que no es lo mismo el trabajo sexual que la trata de personas, ¿sí? Claro. Que como cualquier trabajador, ellas tienen derecho a regularizar su situación y a tener derecho, y a tener derechos laborales, digamos. Como uh-huh. que, yo creo que hay que acá, en estos casos donde son temas tan sensibles y que encierran tantas connotaciones morales, y me parece que eso es interesante, generar comparaciones con actividades que nada tienen que ver con esta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la discusión en torno a la legalización de la marihuana, del consumo de marihuana, ¿sí? ¿Tiene algún punto de comparación? Porque hay un debate en torno de si la marihuana es buena, la marihuana es mala, de si legalizarla favorecería o perjudicaría las formas de adicción o el narcotráfico, ¿no? Como que encierra, un debate que encierra muchas distintas dimensiones que aparecen permanentemente, en las cuales uno se encuentra a veces en situaciones de dilema social, ¿no? De dilema, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que legalizarla o hay que abolirla? Un poco me parece que eso es lo que sucede con la situación del trabajo sexual, que para mí es muy importante, fundamental, no confundir el trabajo sexual con la trata de personas.
Es verdad, yo estaba pensando hoy también a la tarde, antes del programa, en esa comparación precisamente, porque uno en realidad entra en el debate de afuera, ¿no?, sin estar involucrado, digamos, porque uno...
Claro.
Y vos decís, ¿por qué no tienen derecho a... ¿no? A poder reclamar y exigir que desde a nivel legislativo tengan una serie de como decíamos hoy, no sé si pudiste escuchar la nota con Tali Pires de Brasil, ART y una serie de derechos como cualquier otro trabajador, ¿no? Porque a uno le parece que no tendría que haber prostitución, es decir, esa es una lucha que en todo caso habría que respetarla, ¿no? En el contexto de las propias trabajadoras organizadas.
Claro, es ponerle oído a las propias trabajadoras sexuales. Por ahí, para cerrar, algo como para que es muy fuerte cuando uno ve la información, que son las ganancias que surgen estas actividades, las ganancias a nivel mundial. Es interesante reparar un poquito en esto, porque parece que si no cargamos toda la responsabilidad sobre la trabajadora sexual, terminamos pidiéndole a ella que nos responda si su actividad es legítima o no lo es, cuando en realidad hay un negocio gigantesco detrás de esto, ¿sí? Entonces por ahí me parece interesante en estos debates, en primer lugar, ponerle el oído y escuchar a las propias trabajadoras sexuales, qué tienen que decir sobre su actividad, cómo la definen, cómo la viven, cómo la experimentan, qué es lo que sucede.
Y Cecilia, discúlpame.
En segundo lugar, poner mucha atención en cómo se organiza este negocio y quiénes se llevan el dinero.
Es imprescindible discriminar y separar lo que es trata de prostitución. No necesariamente la prostitución tiene que ver con trata. En general sí, pero no siempre.
Por el momento, hablar de trabajo sexual.
Porque hay una explotación sobre el trabajo de otro. Hay como una doble...
No tiene persona, no está despersonalizado y puede ser... la prostitución también puede ser una situación de trata. En cambio, el trabajo sexual me parece que tiene más que ver con la propia definición que puede dar una mujer respecto de su actividad laboral. Le guste o no le guste, ¿sí? Vivirla como su trabajo, que ella puede decir, yo vivo de este, que es mi trabajo es el trabajo sexual. Y me parece que esa es la definición, una autodefinición de la actividad laboral. Pero cuando hablamos de prostitución como una actividad en general, como se suele hablar de servicio doméstico, de agricultura, me parece más complejo. Sí, prestar atención a las ganancias anuales de trabajo forzoso. Recordemos que gran parte del trabajo sexual se da en condiciones de informalidad e ilegalidad, ¿no? Es trabajo forzoso. O sea, no están en condiciones... No sé cuántos burdeles con trabajo digno hay en Argentina, por ejemplo. Tengo serias dudas de que haya muchos. Pero les puedo decir, ¿no? Acá tenemos las ganancias anuales por víctima de trabajo forzoso según el sector de explotación y en dólares, ¿sí? El trabajo doméstico por víctima genera $2,300 anuales. La agricultura $2,500 anuales por víctima, ¿sí? De ganancia. La explotación laboral, con excepción del trabajo doméstico en general, producto de la trata de personas, genera $4,800 anuales de ganancia. Y la explotación sexual, escuchen esto, genera por víctima $21,800 anuales de ganancia.
Ahí está también parte de las razones de la discusión o no discusión, ¿no? También que se lleva adelante sobre este tema.
Exactamente.
Claro, y además que es un volumen...
De esos $21,000, aproximadamente el 30% nada más es lo que se gasta en salarios y consumos intermedios para poner a la señorita o señorito o niña, frente a un cliente. ¿Sí? Para que tengan una idea, tiene un margen de utilidad del 70%.
Es una cantidad de dinero que uno...
Y además que es todo un volumen de dinero que está por fuera de la economía formal, ¿no?
Son $14,000 por cada víctima que se queda en manos de aquellos que organizan el negocio.
Cifra impresionante.
Sí, realmente. Bueno, Cecilia, muchas gracias por toda la información que nos diste, también elementos para poder seguir pensando esto que, como decíamos, una buena oportunidad para poner en discusión, para intentar entender, y como vos decías también, es necesario escuchar a aquellas mujeres que están en esa situación, escucharlas, entenderlas como una forma también de discutir,
¿no? Por un lado. Y por el otro, mirar lo que sucede con la trata de personas y como actividad económica prestar atención al gigantesco caudal de riqueza y de dinero que mueve.
Perfecto. ¿No? Tal clarísimo. Cual. En España, que está en el medio de la crisis, estaban diciendo que si uno suma todo el trabajo de esclavo y la prostitución y las drogas, tienen un crecimiento del PBI cuando el PBI en blanco, por así decirlo, está en retroceso. O sea, digamos, es algo que mueve, sin lugar a dudas, muchísimo dinero, pero también que genera muchísimas víctimas en todo el mundo. Cecilia Nistein, muchas gracias por esta columna. Esperemos la próxima
tenerte aquí
en el estudio.
Les mando un beso y buen fin de semana para todos.
Igualmente, muchas gracias.
Abrazo.
Chau.
Hasta luego.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Estamos en Latido Americano. Recuerden las vías de comunicación. Nos pueden. Tenemos un problema con los auriculares acá. Se nos están enredando en los pies. Vamos a tratar de desenredar este tema, desentrañar esta situación y poder entonces seguir con Latido Americano. ¿Ahora escuchás?
Ahora sí.
Ahora gracias. Bien. Bien, estábamos contándoles más temprano sobre lo que pasaba con esta campaña continental en contra de los 10 años que la MINUSTAH se encuentra en Haití. La MINUSTAH es un conjunto de fuerzas militares que, digamos, con la razón o la excusa de ayudar a ese país después de todos los problemas que ha tenido, tanto políticos como por desastres naturales, están allí con una fuerte presencia brasileña, argentina, uruguaya y chilena, pero también de otros países de América Latina. Se realizó esta semana, el día lunes, una manifestación frente a la Cancillería Argentina para reclamar el retiro inmediato de las tropas de allí. Esto es parte de una campaña a nivel continental, 10 años de ocupación, retiro ya de la MINUSTAH de Haití. Estuvo presente en esa manifestación representantes de organismos de derechos humanos, figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, gente de la CTA, de la FUBA, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, la gente de Diálogo 2000 Jubileo Sur, bueno, un montón de organizaciones sociales, políticas, campesinas, que tanto en Argentina como en otros países, en Montevideo también, en Chile, se van llevando adelante esta campaña continental sobre este tema. Para conversar sobre esta campaña y sobre lo que fue la actividad del día lunes, nosotros estamos en comunicación telefónica con Beverly King. Ella es de Diálogo 2000 Jubileo Sur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider te saludan.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bien. Beverly, en primer lugar, quisiéramos que nos cuentes sobre la campaña en general, esta campaña a nivel continental que se ha organizado. Contanos cómo se llega a organizarla y quiénes están participando.
Bueno, Bueno, pues la campaña en primer lugar es por el retiro inmediato de las tropas que hoy están ocupando Haití, ¿no? Uh-huh. Un país de nuestro propio continente, y tenemos el tremendo desafío, ¿no?, de entender y movilizarnos para cambiar la realidad de una ocupación que está en primer lugar liderado por tropas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, o sea, de nuestros propios países. Y bueno, la campaña se lanza en este momento al cumplirse 10 años de esa ocupación, o sea, 10 años que las tropas de nuestro país están en ese país, en Haití, y donde nosotros venimos desde muchas organizaciones, Jubileo Sur, La Vía Campesina, Amigos de la Tierra, muchas organizaciones hoy que forman la articulación de Movimientos Hacia el Alba, bueno, un montón de diferentes redes y movimientos, como decís, de campesinos, ecologistas, nosotros que luchamos frente a la deuda, por todo lo que es la soberanía de nuestros pueblos y la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos. Venimos conversando con nuestros colegas en Haití, y año tras año nos plantean cuál es su realidad, cuáles son sus desafíos, sus necesidades, y en primer término siempre plantean esto, la necesidad de que se retiren esas tropas.
Beverly, en un primer momento la excusa, la razón de que estén esas tropas allí era ayudar y acompañar al pueblo haitiano a partir de los problemas que existieron, tanto políticos como por los desastres naturales. Finalmente, ¿qué es lo que están haciendo esas tropas allí en Haití? ¿Por qué se habla de una ocupación militar?
Bueno, porque en realidad cuando las tropas se instalan ahí en Haití en el año ya 2004, es a instancias de Estados Unidos, de Canadá y Francia. Hay una discusión, un debate en el Consejo de Seguridad, y esto ocurre en el marco realmente de un golpe de Estado que Estados Unidos consume ahí en Haití. Un golpe de Estado muy muy parecido al golpe que se vivió en Honduras 5 años después, ¿no? Uh-huh. Un presidente que estaba sacado de su casa en medio de la noche, en pijama, subido a un helicóptero de Estados Unidos y llevado hacia África. Y en ese marco es que se instala esta misión que se llama de estabilización de Haití, de la misión de Naciones Unidas por la estabilización de Haití. Y efectivamente, bueno, es una cuestión que muchos debaten, y es un debate muy difícil cerrar, si en ese momento, digamos, había necesidad de efectivamente contar con la ayuda de tropas, soldados de otros países, para controlar lo que fue la situación impuesta en Haití a través de ese proceso de golpe de Estado. Pero la realidad de hoy, 10 años después, es que se ve a las claras que el objetivo de esa ocupación no tiene nada que ver con los derechos del pueblo haitiano, no tiene nada que ver con la estabilidad o la seguridad de ese país. Tiene sí todo que ver con, uno podría decir, asegurar las condiciones que permiten que el plan imperial de siempre, de controlar Haití, de seguir expoliando, de seguir extrayendo de ese pueblo todo lo que tiene y todas las riquezas de su país para los intereses de otros. Las empresas transnacionales norteamericanos que están ahí en Haití, la minería de oro a cielo abierto que empieza a imponerse en ese país, un modelo de desalojo de las familias, de los campesinos, para instalar proyecto de turismo de lujo, un modelo que tiene todo que ver con la exclusión del pueblo haitiano en su propio país. Y bueno, nosotros no podemos aceptar, por supuesto, que tropas aquí de nuestro país, de Argentina, junto con otros aquí del Cono Sur, también de Ecuador, de Centroamérica, estén realmente ahí en Haití haciéndole el trabajo sucio a ese proyecto imperial.
Beverly, buenas noches. Guillermo Schneider, te saluda.
Buenas noches.
Se presentó hace pocos días en la Cancillería el proyecto para desmilitarizar y retirar las tropas de Haití. ¿Cuál fue la recepción en Cancillería? Y antes de eso, ¿qué argumento tienen los estados para justificar la permanencia todavía de las tropas en Haití?
Pues yo creo que el argumento que escuchamos de nuestros países son distintos en este momento. Y es importante saber que mientras nosotros estábamos aquí llevando una carta pidiendo el retiro de estas tropas a la Cancillería Argentina, en Montevideo estaba de visita un senador haitiano, un senador que de hecho ha sido autor de las dos resoluciones que el Senado haitiano ha aprobado unánimemente pidiendo el retiro de estas tropas. Y el senador estaba en Uruguay justamente para darle seguimiento a una declaración del presidente uruguayo del año pasado que dijo que Uruguay efectivamente iba a retirar sus tropas si es que no conseguía condiciones en Haití de avance, digamos, en procesos democráticos. Y bueno, eso es justamente lo que sucede en este momento. No hay avances. La situación de gravedad político e institucional de derechos humanos en Haití es mucho peor hoy que hace unos años atrás. Y eso es lo que nos dicen nuestras organizaciones aliados ahí en Haití. Y en ese contexto, por ejemplo, aquí en Argentina tenemos dos respuestas. El ministro de Defensa hace unos meses atrás dijo que Argentina iba a retirar sus tropas cuando Naciones Unidas decidiera que esto fuese necesario. Una respuesta un poco extraña. El canciller el lunes de esta semana no dijo que Argentina retiraría las tropas en el momento que el gobierno de Haití pidiera que se retirase las tropas. Y esto nosotros mismos le planteamos en esa entrevista, plantea una dificultad muy grande, porque el gobierno de Haití es un gobierno impuesto a través de un proceso de ocupación, a través de un proceso electoral en el año 2010-2011, que ha sido denunciado incluso por el entonces representante de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Uh-huh. Como un fraude. O sea, no se puede pedir a un gobierno que la misma población de Haití está reconociendo como ilegítimo que decide, digamos, cuándo se termina una ocupación. Y eso es importante, creo, saber, pocas noticias nos llegan, ¿no?, a nuestros diarios, sobre todo, pero prácticamente todos los días, desde hace varios meses en Haití, hay movilizaciones importantes, 5.000 personas aquí, 10.000 personas allá, pidiendo efectivamente la renuncia del presidente, por considerarle netamente ilegítimo.
Ahora, por lo que planteás, está claro, o parece por lo menos, que los gobiernos del Cono Sur que tienen tropas allí en Haití no tienen la autonomía como para decidir el retiro, ¿no? Y están supeditados
lo más triste, uno puede decir. El canciller nos preguntaba el lunes si nos parecía que Argentina tenía diseños de ocupar, digamos, otro país. Y bueno, uno justamente esperaría que no fuese así.
Y pero la respuesta es sí.
Es el destino que nosotros queremos para nuestro país. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahí?
Claro.
Sirviendo efectivamente, haciendo el trabajo sucio de lo que son los diseños de otros. Estados Unidos está por cumplir casi 100 años de la primera invasión de Estados Unidos a Haití. Y lo que las tropas de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, están haciendo hoy en Haití, es servir a esos intereses. Permitirle a Estados Unidos que se ocupen de otras cosas mientras nuestros países están ahí controlando la población haitiana. Y eso, la verdad, es una tristeza muy grande y creemos importante, y por eso la campaña para ir difundiendo, problematizando esta realidad, porque la verdad muy poca gente está enterado de esta situación, para lograr que de aquí a octubre, cuando Argentina como integrante actual del Consejo de Seguridad va a tener que ir a Naciones Unidas y votar nuevamente a favor o en contra de la continuidad de esta presencia, lo que queremos es que podemos presionar al gobierno para lograr que vaya a Nueva York y vote efectivamente en contra de la continuidad de este de esta ocupación.
Beverly, para ir cerrando, estamos conversando con Beverly King, ella es integrante de Diálogo 2000 y Jubileo Sur, hablando sobre esta campaña continental contra la ocupación militar de Haití por parte de los estados latinoamericanos. Si alguien quiere interiorizarse más sobre lo que está pasando, participar también de esta campaña, ¿de qué forma se puede sumar a las actividades que se desarrollan?
Bienvenido sea todos los que quieren sumar, ¿no? Uh-huh. Tenemos en este momento un blog que está empezando a funcionar como un centro de información y referencia de las distintas actividades de la campaña en todo el continente y la información que nos está llegando desde Haití, ¿no? Uh-huh. Y ese blog se puede encontrar buscando Haití no minusta, todo junto, punto info. Haití no minusta, que viene a ser MINUSTAH. Y también nos pueden mandar un correo para aquí comunicarse directamente con el Comité Argentina de Solidaridad por el Retiro de las Tropas de Haití, enviando su mensaje, su pregunta, su duda y su adhesión a haiti.no.minusta@gmail.com.
De vuelta, así lo podemos anotar. El mail, como me decías, ¿qué es?
Sería haiti.no.minusta.
Sí. Minusta.
MINUSTAH. @gmail.com.
Perfecto. Lo vamos a compartir entonces nosotros también en nuestra página de Facebook. Así todos aquellos y aquellas que quieran comunicarse puedan hacerlo y también participar de esta campaña. Muchas gracias.
Fantástico.
Beverly.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Esperamos.
Gracias. Allí estaremos. Chao. Hasta luego. Era Beverly King, decíamos, integrante de Diálogo 2000 Jubileo Sur, hablando sobre esta campaña por el retiro de las tropas latinoamericanas de Haití.
Para luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad.
¡Landó, landó! ¡Ah!
Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Estamos con Cecilia D'Amico para su columna de cultura. ¿Cómo estás, Cecilia?
Así de golpe. Buenas noches. ¿Qué tal? Saludo a quienes están del otro lado escuchando Latido Americano una vez más, como cada viernes. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, ya bien. No corriendo tanto como hace un ratito. Yo sí corría del
ahora
otro
estás
lado.
Acá sentada, tranquila, relajada.
Ahora estoy acá sentada, tranquila.
Tostado de jamón crudo y
no
queso.
No me digas eso, te lo pido por favor. Bueno, sí, como bien anunciabas, estamos en la sección de cultura en el programa de hoy. Del otro lado lo tenemos en la operación técnica y la puesta en el aire a Leonardo Smerling, que ha hecho el cambiazo con quien les habla. Y la idea un poquito en estos minutos es conversar con Pablo Merletti. Él es músico, es un trovador de aquí de la zona oeste. Y esta noche se estará realizando a partir de las 10 de la noche una muestra fotográfica con música en vivo en Parque Centenario, que tiene que ver con América Profunda.
¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿O sí?
No llegamos, salvo que salgamos así como raudamente. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Poco sabemos, por eso justamente estamos en comunicación telefónica con Pablo Merletti, como dije recién, para que él nos cuente un poquitito acerca de esta muestra. Hola, Pablo, ¿nos escuchás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, bien, todo bien. Ya con los preparativos para lo que va a ser América Profunda, ¿verdad?
Sí, sí, estamos acá ultimando detalles del sonido, cuestiones técnicas.
Bueno, contanos un poquitito, ¿cómo nace este proyecto de América Profunda y en qué consiste?
Mira, es una muestra fotográfica de Facundo Cardela, que es un amigo fotógrafo que hace un tiempo emprendió un viaje tocando algunas ciudades y pueblos de Sudamérica y su idea era registrar algún testimonio fotográfico con su cámara para mostrar, ¿no? Para mostrar en este día se dio acá en Capital, en Buenos Aires, en una casa abierta. Y mi trabajo, digamos, sería musicalizar un poco la noche con canciones que tienen que ver siempre con mi repertorio, que tienen que ver con la temática de la identidad latinoamericana, de los cantautores, de trovadores, que hablen del paisaje y de las personas acá con un contenido latinoamericano, así que voy a estar cantando acá.
Buenísimo, nos vamos imaginando entonces cómo va a ser la puesta en escena de todo eso.
Sí, la verdad que el lugar es lindo, es una casa abierta, por suerte se están dando estos espacios. Allá en el oeste tal vez estamos más acostumbrados, yo en Capital nunca, no conocí demasiadas casas abiertas, pero este es un lugar lindo, muy lindo, y donde hay precios populares para tomar algo, para comer, y obviamente donde no se cobra un peso a los artistas para mostrar su trabajo, que lamentablemente es una excepción acá en Buenos Aires, no en todos lados se cobran por tocar y eso, así que...
Así es.
Festejando las casas abiertas.
Buenísimo. Pablo, como para meternos un poquitito en lo que tiene que ver con la muestra, ¿cuáles son los lugares en los cuales está nucleada esta muestra? ¿Cuáles son los pueblos, los países?
Te iba a proponer, si acá tengo el fotógrafo conmigo al lado... Si querías charlarlo bien con él, ¿te parece?
Perfecto, buenísimo, Pablo. Bueno, mucha suerte entonces. No creo que lleguemos a estar ahí en una hora, a las 10 estamos terminando justamente con el programa, pero bueno, esperamos que salga todo como lo planeado.
Bueno, la verdad, muchas gracias por el llamado y nos estamos viendo prontito.
Buenísimo, bueno, un abrazo.
Ahí te paso con Facu.
Bárbaro.
Ahí va el fotógrafo, saludos.
Saludos.
Hola, buenas noches.
Hola, Facundo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá en la muestra. Estamos ya en la América Profunda, en la muestra de fotografía con Pablo. Estamos compartiendo la noche, esperando, está viniendo mucha gente, la verdad, contentos.
Hola, Facundo. Guillermo Schneider te saluda.
¿Cómo te va?
Bien, Guillermo. Bien. Che, ¿por qué Profunda?
Sí, porque la profundidad que tiene los sentimientos, las miradas, esto es una muestra más bien de retratos. En la profundidad que tiene cada sentimiento de América Latina, el dolor en las miradas y a la vez la alegría, las contradicciones de esta América que vivimos hoy, culturalmente.
Facundo, recién conversábamos un poquitito con Pablo, que nos iba metiendo de a poco en el escenario de la muestra. Contanos esto que vos mencionás, ¿no?, acerca de los retratos. ¿Cuáles son los lugares en donde vos te fuiste metiendo como para conocer un poquito acerca de esta América profunda?
Y para eso primero es sentarse a comer un plato de comida típica del lugar, por el norte argentino, ya de por sí ir en el tren con sus calores, con las sensaciones de la gente que va viajando. El norte argentino con sus comidas, tamales, humita, tomar un vino en cada lugar y escuchar historias, entrar a Bolivia con el dolor que tiene Bolivia, la opresión de esos pueblos originarios que hoy tienen mucha más representatividad que antes, y hacer la ruta del Che con la gente que estuvo con Ernesto sus últimos días y las generaciones venideras, y también hasta Cusco llegamos pasando por La Paz. Fue unos 60, 70 días de viaje, de comidas, de miradas, de aromas. Fue una cosa importante.
Buenísimo. Estamos en comunicación telefónica con Facundo Cardela. Él es fotógrafo y justamente la idea tiene que ver con mostrar un poco de esta América de la cual somos parte. Facundo, como para ir cerrando, ¿esta es la primera vez que ustedes se presentan con esta muestra o ya han hecho algunas otras presentaciones?
Sí, por primera vez estamos dando el inicio en Capital Federal, que es un puntapié inicial de propuestas que han salido por Argentina, que nos están invitando, y bueno, hoy es la primera vez y está llegando la gente mismo. Creo que en la puerta está entrando gente y estamos muy contentos hoy.
¿Cuántas fotos y qué medidas, más o menos?
Y tengo gigantografías de un metro, después tengo de un metro por 60, después tengo 30 fotos de 20-30, generalmente retratos. Algunos paisajes, pero muchos retratos.
Bueno, Facundo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperamos que salga todo muy bien allá y nos estaremos comunicando seguramente para que nos cuenten cómo salió todo eso.
Muchas gracias por la difusión y por estar. Gracias.
Gracias a vos. Un abrazo.
Gracias.
Y así pasaban entonces Pablo Merletti, Facundo Cardela, con la muestra fotográfica América Profunda Spot, para que quienes tengan ganas de acercarse lo puedan hacer, y quienes estén un poquito más cerca que nosotros de Parque Centenario, a partir de las 22 horas van a estar en Casa Hache, música en vivo, muestra fotográfica. Esto queda en Aranguren 213, Caballito, Parque Centenario.
Está bueno, ¿eh? Buena propuesta.
Buena propuesta. Foto nos
grandes,
vamos ahora.
América, sí, así seguramente es. Comida y algo para tomar. Porque...
Exacto, sí, una linda propuesta. Bueno, nos quedaremos aquí lamentándonos. Ahora nos vamos a escuchar un poquito de música antes de la tanda. Vamos a escuchar a Lila Downs, a propósito de la columna de Cecilia Einstein acerca de prostitución, con un tema titulado La Niña.
Desde temprano, la niña reza, pa' que su día no sea tan largo. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Se hará algún día, un día.
polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Y nadie muere, compañero, y aquí nadie se sabe luchar.
latiendo al ritmo de América Latina.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en San José, 18:07 minutos, temperatura 23 grados, humedad 88%.
Docentes de Costa Rica levantan la huelga. Después de casi un mes de conflicto, las maestras volvieron a las aulas. Reclamaban por el atraso en el pago de sus salarios. La huelga finalizó el pasado 2 de junio, luego del acuerdo alcanzado entre el nuevo gobierno costarricense y el sector sindical. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante, explicó que el problema fue heredado desde el gobierno de Laura Chinchilla. El nuevo presidente, Luis Guillermo Solís, asumió hace poco más de 30 días. El gremio y el gobierno formaron una comisión para controlar el pago de las deudas a los docentes.
El guaraní se incorpora oficialmente como lengua de trabajo en el Parlasur. Fue en la sesión que se desarrolló en Montevideo. Este lunes comenzaron a trabajar en el Parlamento del Sur dos traductores bilingües. Los profesionales tendrán que realizar las transcripciones al castellano y portugués y de esos idiomas al guaraní. Ambos traductores firmaron un contrato de un año después de ganar un concurso público internacional.
Brasil y Chile compartirán datos sobre crímenes de las dictaduras. Dilma Rousseff y Michelle Bachelet firmaron un acuerdo para intercambiar información. Incluye a los gobiernos de facto de las décadas del 60, 70 y 80 del siglo pasado. En ambos países existen archivos que pueden ayudar en las investigaciones sobre el llamado Plan Cóndor.
La hora en San Pablo, 21:09 minutos. Temperatura 22 grados, humedad 64%.
Mientras nos vamos viendo la selección que llega a Río de Janeiro, todos en remerita, vamos a escuchar, por indicación de un oyente, Hernán Prego, Solo tus ojos, de Rally Barrio Nuevo.
Voy procurando mecerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto. Soy apenas un pecado que transforma las hojas en árbol. Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me he vuelto. Sepulcro de serenata que esconde en mis sueños.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Horas 14 minutos, seguimos en Latido Americano.
Venimos del litoral, ¿no?
Venimos de más allá del litoral, estamos hablando de Paraguay. ¿Vieron que fue noticia en estos días la situación que se vivió en las cataratas del Iguazú, con el río Iguazú en sí mismo, con el río Paraná actualmente, porque el Iguazú desemboca en el Paraná y entonces fue generando la inundación? Hoy leía que la selva paranaense, ¿sí?, tenía cerca de 2 millones de hectáreas, cubría, y actualmente no supera las 42 mil hectáreas. Explicaban que a partir de esto, que es necesariamente para extender la frontera agrícola, para plantar soja, pero digamos históricamente muchas otras cuestiones más, fue haciendo que, por un lado, por el efecto del cambio climático, llueva más. Sí, llovió igual en 2 días lo que llueve en 4 meses, pero más allá de eso, el suelo también tiene menos capacidad de absorber todo ese agua por la falta de árboles. Los árboles son grandes absorbedores del agua de lluvia, y esto hizo, por un lado, que se desborden los cauces de los ríos y arroyos, que se anieguen muchísimos terrenos, para entender que no es algo que sucede de forma absolutamente aleatoria. El tema de la tierra y el tema de la deforestación es un tema importante, muchas veces lo hemos hablado aquí en la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable con Víctor Vuelta, y ahora estamos comunicados con él porque está desde el Colegio Mariano Moreno, aquí a pocas cuadras de la radio, en una charla sobre la cuestión justamente de la tierra en Paraguay. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿verdad? Estamos terminando la charla. Y bueno, estuvo muy buena, se habló más que nada sobre la historia reciente del Paraguay. Uh-huh. Y bueno, básicamente tomando la batalla de Curuguatí y las implicancias que eso tuvo, digamos, para derrocar a un presidente como Lugo, y también otros temas relacionados, importantes, ¿no? Como también la cuestión de género en el Paraguay, como otro panelista importante, que sabe mucho e investigó sobre el tema. Y estamos con Gustavo Torres y Rocco Carbone.
Perfecto. Podríamos entonces conversar con ellos, que nos cuenten cuáles fueron los temas. No sé, ¿querés vos hacerle alguna pregunta o pasarlo directamente para que converse?
Bueno, si quiere, paso directamente con Gustavo Torres y que desarrolle un poquito de él. Sería más rápido también para estos tiempos.
Muy bien. Gracias, Víctor.
Bueno.
Vamos a hablar entonces con Gustavo Torres, él es profesor de historia, está haciendo una maestría sobre extranjerización de la tierra en Paraguay y fue uno de los disertantes hoy en la charla que se dio allí, que está terminando, hace minutos nada más, en el Mariano Moreno. Gustavo, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider te saludan.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Contanos un poquito, Gustavo, de cuáles fueron los temas de lo que se estuvieron hablando, los ejes principales que se estuvieron tratando en la noche de hoy.
Mira, el tema general que se trató es básicamente la historia reciente en Paraguay, y hubo tres compañeros que presentaron una ponencia. María Cristina Campaña, que presentó la participación política de los inmigrantes paraguayos en provincia de Buenos Aires y Moreno. Fiorella Vallejo, profesora de historia, que habló un poco de la masacre de Curuguatí ocurrida en 2012, que justamente el domingo se cumplen 2 años, uh-huh. Y Rocco Carbone, que habló de sexualidad, género, en el estronismo y hoy en Paraguay. Esos fueron los tres ejes en qué consistió la charla.
Bien, ¿y cuáles fueron las cuestiones principales respecto? Vos hablaste también sobre el tema de la extranjerización de la tierra allí en Paraguay.
Sí, bueno, la masacre de Curuguatí hay que entenderla dentro de los procesos que se dan, que se vienen dando ya desde la década del 60 en Paraguay, y que tiene que ver básicamente con la concentración y extranjerización de la tierra en una sociedad donde casi la mitad de la población es rural, que, donde sin embargo el 1% tiene el 80% de la tierra. Creo que la masacre de Curuguatí hay que entenderla en ese contexto histórico de extranjerización y concentración.
Y ahora, a partir del nuevo gobierno, ha intentado demostrar algunas señales quizás de freno de esa política, por lo menos delante de los medios, pero ¿qué es lo que está sucediendo en el trasfondo?
En realidad, la política del gobierno actual de Paraguay sigue consolidando los intereses de los grandes propietarios de tierra en Paraguay y de los intereses de las empresas transnacionales que se dedican a la exportación de soja, básicamente. Yo creo que más que un cambio, hay una continuidad que es muy notoria hoy en día en Paraguay.
Las organizaciones sociales que durante todo el proceso que llevó a Fernando Lugo a la presidencia fueron avanzando en esa organización, ¿cómo quedaron después de lo que fue la masacre de Curuguatí?
Quedaron muy golpeadas, no solamente por la masacre, sino que también por el golpe de Estado que se le hizo a Lugo. Hay muchas organizaciones que estaban ocupando espacios en el gobierno de Lugo y que, por lo tanto, tuvieron que replegarse. Sin embargo, estos movimientos hoy en día también se están recomponiendo y están planteando una pelea a este gobierno que avanza a partir de medidas neoliberales.
¿Y hay relación con el resto de las organizaciones? ¿Pudieron, digamos, los campesinos puntualmente, que tienen cierta fuerza y historia de organización con organizaciones, no sé, de estudiantes, docentes, trabajadores de las ciudades, ¿se fue construyendo algún tipo de alianza como para poder tomar conciencia de la importancia de defender el tema de la tierra?
Y se avanza en esa dirección. Yo creo que la alianza de estos diferentes sectores que nombrás, y sobre todo de los campesinos, ¿no?, que es el movimiento que uno puede visualizar como más fuerte en Paraguay, está tendiendo a esto justamente a partir del avance que se produce desde junio del 2012 y que hoy en día continúa. Me parece que el proceso que se está dando en Paraguay hoy en día va en esa dirección. Obviamente con diferentes velocidades y diferentes pasos, pero está apuntando hacia allí.
En la charla que se llevó adelante esta noche ahí en el Colegio Mariano Moreno, hubo espacio para poder debatir, para preguntas, para conversaciones. ¿Cuáles fueron los temas por ahí que aquellos que fueron a participar, también a escuchar, plantearon como visiones?
Sí, mira, en realidad la idea de preparar estas charlas, en realidad son charlas abiertas a toda la comunidad, igualmente la mayoría de los participantes son estudiantes del profesorado. Uh-huh. No solamente desde una posición de escuchas de las ponencias, sino participando activamente a partir de plantear preguntas y debates. Las charlas se cierran a partir de las preguntas que plantean los presentes, y se abren debates y discusiones que dan el cierre a estos encuentros.
Y te preguntaba, ¿y cuáles fueron los debates por ahí que se fueron conformando justamente a partir de esas preguntas?
Sí. Básicamente giró en torno al problema de la tierra. Uh-huh. El poder que tiene la empresa Monsanto en Paraguay, en toda América Latina. También la ponencia de Rocco Carbone, que estuvo orientada hacia la sexualidad y género durante el estronismo, también planteó grandes interrogantes y se discutió bastante, ¿no? Cómo los estados actúan sobre las sociedades a partir de un control de la sexualidad. Han surgido preguntas también en torno al mundial que se está desarrollando en Brasil y las problemáticas que son de público conocimiento, ¿no? Las protestas y represión en Brasil que se estuvieron dando estas últimas semanas.
Gustavo, buenas noches. Guillermo te habla.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Ustedes son un grupo de trabajo que se reunieron para esta ocasión. Están armando esto en el marco de otro proyecto para hacer diferentes charlas, o son están trabajando juntos. ¿Cómo articularon esta cuestión?
Mira, somos un grupo de profesores y estudiantes que conformamos un espacio de reflexión que le pusimos de nombre Espacio de Reflexión Crítica Arturo Jaureche, y la idea es pensar este tipo de actividades que son fundamentales en la formación docente, porque justamente la formación docente no se acaba en la cursada de las materias del programa, sino que es continua y permanente. Y estas charlas permiten ampliar la visión y las estrategias como docente frente al aula.
Pero todos trabajaron en un, digamos, cada uno en su tema, pero todos sobre un lugar que es Paraguay, concretamente.
Perdóname, la pregunta.
Digo que cada uno trabajó su tema por separado, pero todos en función de un país que es el Paraguay. Es decir, que hubo...
La charla de hoy giraba en torno a Paraguay, a la historia reciente, y los invitados a exponer son investigadores que analizan la realidad de Paraguay.
Ah, perfecto.
Nos decía Víctor que está ahí también Rocco Carbone, no sé si podremos conversar con él también un minuto.
Sí, por supuesto. Ahí te paso, un placer y muchas gracias.
No, un placer, realmente te agradecemos muchísimo esta conversación informal que convertimos en una entrevista, y seguramente estaría muy bueno en algún momento también poder recibirlos acá en los estudios de la radio para poder charlar más en extenso.
Muy bien, muchas gracias. Te paso con Rocco Carbone.
Dale, gracias.
Hola,
Rocco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, te saludamos aquí desde FM Moreno. Nos contaba recién Gustavo del eje que estuviste trabajando en esta charla del día de hoy sobre las cuestiones de género en Paraguay, un tema poco conocido en alguna medida sobre cuál es la situación que se vive allá. Obviamente no vamos a repetir toda la charla y la exposición que hiciste, pero si podrías plantearnos, aunque sea algún par de elementos básicos como para poder entender algo de lo que se estuvo conversando hoy.
Bueno, buenas noches, ante todo, y gracias por el espacio. Básicamente hablamos del tema de género, homosexualidad, entre la encabalgada entre la dictadura estronista en Paraguay, que duró entre el 54 y el 89, y algunas recuperaciones de movimientos militantes genéricos hoy en día en Paraguay, sobre todo en Asunción. Hablamos de esto y de la represión de la dictadura a la comunidad homosexual, básicamente asuncena. Esos son los temas generales.
Uno imagina, vos hablás puntualmente de la época de la dictadura de Stroessner, pero uno, por lo menos en la imagen, es que eso no habría cambiado demasiado desde el fin de la dictadura.
No, efectivamente, eso sí. No, la historia política y la historia genérica en Paraguay cambió bastante poco. De hecho, esta noche hablamos de una categoría, de una palabra, que es la de 108, que efectivamente se acuñó en 1959, cuando hubo la primera razia del estronismo de la dictadura paraguaya sobre la comunidad homosexual asuncena. Juntaron a 108 homosexuales, los expusieron públicamente, luego los metieron presos en una de las cárceles asuncena, que es la cárcel de Tacumbú, y se acuñó esa palabra como sinónimo de homosexual y concretamente de puto. Es una palabra estigmatizadora que se creó en el 89, en el 59, en un orden autoritario, dictatorial, y que paradójicamente no tanto hoy en día también tiene vigencia en Paraguay. Imaginen ustedes que, por ejemplo, que eso, hoy en día es un imposible, el número 108 no aparecen los números de las calles, en la chapa de los autos, los internos de las centrales telefónicas, ¿no? Es una mediación de la desaparición, la palabra 108, y se sigue usando hoy en día en un régimen democrático, en un orden democrático, como sinónimo de homosexual, como insulto, si bien existen, como te decía, movimientos militantes que tratan de recuperar esa palabra, de rellenarla de nuevos significados y de reapropiársela a partir del orgullo LGTBI.
Sin lugar a dudas, si uno habla de Paraguay, esto de resabios de la dictadura es un tema que seguramente es para profundizar, porque es bastante extenso. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo y nos encantaría, como le decíamos recién a Gustavo, poder tenerlos en alguna otra oportunidad acá en los estudios de la radio para poder conversar en extenso sobre todos estos temas que nos parecen realmente muy interesantes, y también agradecemos como habitantes de Moreno la realización de este tipo de actividades como el que hicieron hoy en el Colegio Mariano Moreno. Rocco Carbone, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no queremos molestarlos más, vienen de hacer la charla y bueno, nos comprometemos para organizar una visita y una conversación más en extenso.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y sin lugar a duda podemos ir cuando ustedes quieran a la radio a hablar de estos temas y de otros que ustedes consideren oportunos y pertinentes. Así que muchísimas gracias y nos vamos a ver en otra ocasión.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. No sé si sigue Víctor por ahí cerca.
Sí, te paso con Víctor.
Dale, bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Hola.
Hola, sí. Víctor. Bueno, además de columnista, ahora también sos cronista de exteriores.
Movilero.
Movilero no se dice, se dice cronista de exteriores. Por favor, te pido que se nos van a ofender los cronistas de exteriores cuando les decís movilero. Bueno, pero bueno.
Para remarcar que no soy del gremio de la comunicación, queda claro, entonces ya
corresponde. Sí, igual todos decimos movilero al final. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo nuevamente. Ya los comprometí al aire, así que vos organizá ahí para traerlos aquí al estudio lo más pronto posible.
Te estás haciendo en la calle, sí, Víctor, te sale bien, ¿eh?
Mañana. Hola. Sí, mañana creo que van a estar en el... No sé si quedaron o no en el programa de compañeros de clase ahí en la radio también, pero no sé si quedaron en ir o no, en coordinar.
Bueno, será cuestión de mañana escuchar acá en la mañana.
Así
de la
que
noche,
bueno, dejamos ahí para que la gente busque el diario.
Perfecto, Víctor. Bueno, muchísimas gracias y nada, nos seguimos viendo. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Era Víctor Vuelta junto con Gustavo Torres y Rocco Carbone desde el Colegio Mariano Moreno, Interesante la charla, este tipo de actividades.
Me quedé con ganas de escuchar la otra ponencia, o por lo menos lo que tuvo para decir sobre migrantes en la zona de la provincia de Buenos Aires y en Moreno, ¿no? Que es un fenómeno cada vez más en aumento.
Sí, nos parece muy interesante. Vamos a coordinar con ellos para que lo hagan en otro horario, si nosotros podemos también participar. Algo que nos gustaría muchísimo también para escucharlo. Yo conozco que Rocco Carbone es parte del grupo Chipá, que allá en la Universidad General Sarmiento llevan adelante todo un estudio sobre justamente la realidad paraguaya y también los migrantes que viven aquí en nuestro país, en el conurbano bonaerense. Así que tienen mucha, mucha experiencia y conocimiento sobre lo que sucede. Te recordamos las vías de comunicación. Si querés llamarnos, hacer algún comentario, participar del sorteo, podés hacerlo a través de los teléfonos.
Mensaje de texto al 1133-680099.
Podés llamarnos al 0237-466-6559. También podés encontrarnos en Facebook, el mail, ¿te lo acordás?
No.
latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Escuchamos un poco más de música y seguimos con Latido Americano.
Así na remedia bei Yaimo avoi ku itabu miba ba e aiko Ama e asu tendero ga mine ande nerei mei Ora sora si Sembo taroma, sembo yaheo.
Y tú, mi Jaisa, se consola en mí.
Ahí bebo y mi sello, pero se va, se va, voy a hacer.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio en este...
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina.
Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor.
España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Santo Domingo, 20:43 minutos, temperatura 29 grados, qué lindo, humedad 76%.
Planean construir un muro en la frontera entre República Dominicana y Haití. Los diputados dominicanos discuten el proyecto de Vinicio Castillo Semán de la Fuerza Nacional Progresista. La iniciativa no fue incluida en el orden del día, pero fue enviado a la comisión para su estudio. Los legisladores oficialistas rechazaron el proyecto por las reacciones de la comunidad internacional. Los opositores del Partido Revolucionario Dominicano definieron que la idea del muro es ridícula. Agregaron que Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Representantes del Partido Reformista aseguraron que la Constitución no prohíbe la construcción del muro. Agregaron que quienes se oponen lo hacen porque están pagados para hacerle daño a la nación. Por su lado, Castillo Semán apoyó su propia iniciativa, poniendo como ejemplo el muro que divide Estados Unidos de México.
Despenalizan la posesión de marihuana en Jamaica. El Estado dejará de perseguir a quienes posean hasta 2 onzas de marihuana, unos 56 gramos. También se despenalizó el uso de cannabis con fines religiosos. Todavía falta que el Poder Legislativo apruebe las modificaciones. Los países integrantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, discutirán en julio la despenalización del consumo de marihuana en toda la región.
El gobierno uruguayo autorizó a la pastera UPM a aumentar la producción. La ex Botnia podrá fabricar hasta 1.300.000 toneladas secas al aire por año. Son 100.000 toneladas más que las que autorizadas en octubre del año pasado. La Dirección Nacional de Medio Ambiente asegura que esto no generaría impactos negativos significativos. La decisión coincidió con la visita del subsecretario de Estado de Relaciones Comerciales Exteriores del gobierno de Finlandia, Matti Antonen. Del lado argentino, ya se habla de una dura respuesta diplomática. Los grupos ambientalistas de Gualeguaychú todavía no han definido las acciones de protesta.
La hora en Montevideo, 21:46 minutos, temperatura 11 grados, humedad 79%.
Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Donde los diablos son que venimos a cantar. El metal calzapá, la guitarra ventonal. Donde los diablos son que venimos a cantar. El metal calzapá, la guitarra ventonal.
Donde los diablos son, donde los diablos son. ¿Dónde los diablos son? ¿Dónde los diablos son? ¡Diablo,
ya nos estamos despidiendo de este latido americano, viernes 13 de junio. Hoy no tuvimos a nuestro compañero Martín Raffo, a unos problemas de las enfermedades, del clima que estamos viviendo, el frío que se viene para todo el fin de semana.
No me digas eso, che.
Sí, viene frío, pero buen clima, ya saben, para mañana y también para el domingo, Día del Padre, muchos festejamos ese día, así que será un lindo día. Y después el partido de Argentina, el primer partido de Argentina, que estará este domingo enfrentando el inicio del Mundial. Dijimos, ¿no? Ya que Chile le ganó a Australia 2-1.
3-1.
3-1 fue el final. Ah, no vi el último gol. Me lo perdí. Mañana juega Uruguay, ¿no es cierto? No sé contra quién juega Uruguay. Estoy con Alemania, me dicen, a las 4 de la tarde. Así me están diciendo. Así que
me
bueno.
Parece que es con Costa Rica mañana.
Me parece que es con Costa Rica mañana, ¿eh? Yo también me
porque
estoy
Alemania
casi
juega
seguro
con Portugal o, a ver, no. Sí.
Bueno, algún oyente que esté ahí atento con este tema, que nos diga. Porque no estamos seguros de si mañana es el partido de Uruguay o no. Tenemos mucha información acá sobre un montón de cosas, pero sobre el Mundial quizás no sea nuestro fuerte. Hemos hecho hoy un recorrido por varios temas. Uno de los centrales tuvo que ver con este proyecto que en Brasil intenta instalar la legalización de la prostitución. Hablamos justamente con Tali Pires de Almeida, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres, quien nos planteaba su posición en contra, obviamente, de este proyecto, pero también Ceci Einstein habló sobre el tema en su columna de Movimiento Obrero.
Sí, también hablamos sobre el retiro de las tropas de Haití, el pedido que se hizo desde varias organizaciones sociales a la Cancillería Argentina, en el caso argentino, porque es un pedido a nivel continental, para el inmediato retiro de las tropas de Haití. Estuvimos en contacto con Beverly King del Jubileo, ¿cómo se llama?
Jubileo Sur.
Jubileo Sur, y nos contó acerca de cómo está la situación respecto de ese suceso.
Sí, de todas las actividades que se están realizando. Colgamos ya en el Facebook en la dirección de mail para todos aquellos que quieran comunicarse. En Cultura conversamos con Pablo Merletti sobre la muestra fotográfica América Profunda que se está realizando en Capital Federal, en la Casa Hache. Y bueno, seguramente cuando haya alguna otra actividad estaremos también informándoles sobre este tipo de, de eventos, ¿sí? Tan interesantes, reflejando con imágenes lo que pasa en América Latina. Y tuvimos a Víctor Vuelta, no como columnista, sino como cronista de exteriores.
Nos conectó con unos historiadores que hoy mismo a la tarde estaban haciendo una ponencia en el Colegio Mariano Moreno respecto de algunos temas que abordaron ellos sobre el Paraguay, como el género, la homosexualidad, la extranjerización de la tierra, y pudimos conversar con ellos acerca de los ejes principales que se tocaron en esa charla.
Sí, pudimos charlar con Gustavo Torres y con Rocco Carbone, a quienes comprometimos ya para que vengan un día y hablar en profundidad sobre Paraguay, un tema que manejan realmente bastante y que trabajan todo el tiempo. Nosotros en el panorama de noticias hablábamos sobre algunos temas, uno de ellos por ejemplo tiene que ver con la autorización a la pastera UPM, la ex Botnia, de aumentar la producción. Esto seguramente va a traer información para el resto de los de las semanas. Otro de los temas importantes a tener en cuenta este domingo es la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Juan Manuel Santos, Iván Zuluaga se enfrentan. El tema de el proceso de paz que se lleva adelante en La Habana ha quedado sin lugar a dudas en el centro de las discusiones. También tendrá que verse qué resultado tienen, qué diferencia también alcanzan. Recordemos que en la primera vuelta hubo una abstención del 60%. Hay que ver cuánto finalmente estarán presentándose el próximo domingo y votando, y en qué porcentajes a cada uno. Recordemos que la gente de la centroizquierda, que llevaba a Clara López como candidata, y la gente del Frente Verde también han mostrado su posición
su inclinación a favor de Santos.
Sí, a favor de Juan Manuel Santos.
Y también hoy dijimos en una de las noticias que un grupo más o menos numeroso de empresarios, en función de las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana con la FARC, están a favor del presidente Santos por la reelección.
Sí, los conservadores, por otro lado, no todos, pero en su gran mayoría, continúan apoyando a Iván Zuluaga, al uribismo que sigue siendo fuerte en Colombia. Lo decimos desde el primer momento. Santos es un hombre de derecha, Zuluaga y el uribismo expresan una derecha más extrema, más guerrerista, quizás la diferencia no tanto en lo económico y en lo social, pero sí en cuanto al proceso de paz y a cómo trabajar el tema de la reacción popular a las políticas desde el Estado, son diferentes.
Una derecha más dura.
Sí, no es lo mismo Santos que Zuluaga. Nosotros nos negamos a plantear eso, pero sí entender que no estamos hablando de un presidente ni siquiera progresista con Juan Manuel Santos, sino que por otras cuestiones, por algo los empresarios aprueban el proceso de paz, por lo que significa para los negocios que se termine con el conflicto de una de las potencias económicas de América Latina, sin lugar a dudas, superando para muchos analistas a Argentina en el tercer lugar de los países más fuertes económicamente de nuestra región. Nosotros nos encontraremos la semana que viene seguramente con el resultado ya de este balotaje que se va a llevar adelante el domingo en Colombia, y con más información, más historia, más cultura, más música aquí en la 90.1 en FM Moreno.
¿Quiénes hicimos este programa?
¿Quiénes?
Quien les habla, Guillermo Schneider, en primer lugar. Leonardo Smerling, aquí a mi derecha, siempre está a la derecha de alguien. Cecilia D'Amico en la operación y en la columna de cultura.
Martín Raffo en la producción en el día de hoy.
Martín Raffo en la producción, le mandamos un abrazo grande.
Muy bien, y Víctor Vuelta también. Víctor Vuelta, que estuvo como
su debut como cronista.
Como cronista de exteriores, y Cecilia Anistein en su columna de Movimiento Obrero.
Así es, nos vamos, nos vemos el viernes que viene. Si no nos vemos, nos escuchamos por acá.
Tal cual, hasta el viernes que viene. Nos vamos escuchando a Jorge Drexler haciendo Uruguay nomás, dije bien, por si mañana efectivamente juega Uruguay.
¿Quién le roba un beso?
Les avisamos, Lobo Suelto en la noche de hoy no va a estar al aire por la 90.1. Podrán escucharlo el viernes que viene a las 22 horas cuando termina Latido Americano como todos los viernes. Hoy, por algunos problemas también de salud, no estará al aire Lobo Suelto. Chau, hasta mañana, y les decimos de vuelta, mañana estarán seguramente los compañeros de clase hablando sobre la actividad de hoy de Paraguay en el Colegio Mariano Moreno. Quédense aquí en FM Moreno. Chau.
Pero somos dueños de nuestros anhelos. Tenemos el alma del mismo color que el cielo. ¿Quién dijo que no se podía soñar, cueste lo que cueste? ¿Quién dijo que el cielo no era celeste? ¿Y quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Oh, Uruguay no más, Uruguay no más. No seremos muchos, pero si se complican las cosas, nos vamos arriba, aunque sople el viento en contra. Se gane o se vaya perdiendo, peleando, pase lo que pase. Quien suelta en el cielo del sur 11 estrellas fugaces. ¿Y quién le roba un beso a Maracaná? Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Oh, Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná? Oh, Uruguay no más, Uruguay no más. ¿Quién le roba un beso a Maracaná?
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.